En estos momentos son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, comienza El Enfoque.
El Enfoque, con Félix Madero.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos oyentes. Hoy estaremos hasta las 9:30 y con parte importante del programa mirando ya al fin de semana para disfrutar del cine, la literatura, las series, la gastronomía con Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés y Carlos Marimona, que como cada viernes abrirán una puerta a la cultura en nuestra sección Las Cinco Letras. Ya saben ustedes que es nuestro suplemento cultural para terminar El Enfoque cada semana. Bienvenidos pues al Enfoque. Esto es Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero. Si tenemos en cuenta las palabras del alcalde anoche en Telemadrid, cuando decía que lo importante no son los rebrotes, sino controlarnos, y Madrid tiene las herramientas para hacerlo, no debería entonces preocuparnos la noticia que conocíamos esta misma tarde, y es que hay dos nuevos rebrotes en la capital. Así lo ha notificado hoy la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad. En total suman 11 casos localizados en una pequeña empresa y en una familia. En este caso, tanto las 11 personas afectadas como sus contactos están todos en aislamiento domiciliario. Más allá del coronavirus, hoy la crónica política la protagonizan las reacciones al fracaso de Nadia Calviño en su carrera para hacerse con la presidencia del Eurogrupo. La vicepresidenta económica ha atribuido el éxito del ministro irlandés a la movilización del PP europeo. Afirma en una entrevista a la cadena SER que tenía los votos suficientes para ser elegida, pero que alguien no hizo lo que prometió. Alguien cambió de opinión a última hora.
Al final, pues alguno de los ministros no hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Pero sí tenemos garantizado que hemos tenido el apoyo de países grandes y pequeños, de países del norte y del sur, y como le decía, de países con gobiernos tanto socialistas como del Partido Popular y liberales. Y yo creo que eso demuestra el peso de España, el peso que tenía nuestra candidatura.
Ya saben ustedes aquella anécdota de Romanones cuando quiso entrar a la Real Academia de la Lengua. Consiguió de palabra todos los apoyos y votos de los miembros de la Real Academia. Al final, después de la votación, no consiguió ni uno. Y entonces Romanones dijo aquello de joder, qué tropa. Bueno, pues más o menos podría recordar esto Nadia Calviño con lo que le ha pasado en este asunto. Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado relaciona la derrota de Calviño con la debilidad del Ejecutivo de Sánchez, al que acusa de no haber cumplido sus compromisos con Europa.
Esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del Gobierno de España cotiza a la baja en Europa. Y la soberbia de no negociar con países pequeños o de vender la piel del oso antes de cazarlo, o de insultar, como ha hecho hoy Pablo Iglesias, a países, llamándoles paraísos fiscales, cuando para paraísos fiscales podría hablar él y Monedero un poquito más, lo que hace es que nos complica la negociación de ayer y nos complica la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo.
Son palabras de Pablo Casado y momentos muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy complicados para el rey viejo, el rey emérito, el rey Juan Carlos I, cuya situación política, financiera, económica, judicial es realmente muy complicada. El rey emérito vuelve a ser noticia tras revelar el digital El Confidencial que Juan Carlos I habría sacado 100.000 euros al mes de su cuenta de Suiza entre 2008 y 2012 para cubrir gastos de toda la familia real. Naturalmente son gastos que, si fuera su dinero, bien, pero en todo caso es que es un dinero que no pasaba por el control de la Hacienda española, como pasa cualquier cantidad, por pequeña que sea, de cualquier familia, por pequeña que sea, por humilde que sea, por escasa que sea la cantidad. El vicepresidente Pablo Iglesias afirma que es momento de debatir sobre la utilidad de la monarquía, mientras que desde el PP critican la postura de Sánchez y de Pablo Iglesias.
Llama la atención que haya algunos temas, digamos, que no terminan de entrar en agenda, a pesar de que es de lo que está hablando todo el mundo. Hay un debate en nuestro país sobre la utilidad de la monarquía. ignorar ese debate, yo creo que es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar.
Pablo Iglesias da ruedas de prensa en la Moncloa y está atacando al rey don Felipe, y esto no lo podemos tolerar. Yo le tengo que decir a Pablo Iglesias y a su jefe y socio, Pedro Sánchez, que lo inquietante y perturbador en España no es la monarquía. Lo inquietante y perturbador es este gobierno radical.
Bueno, son las palabras de Pablo Iglesias. En todo caso, para cualquier ciudadano, por muy poco avisado e informado que esté, sabe que una cosa es el rey Juan Carlos I, cuando lo era, y otra cosa su hijo Felipe VI, cuya conducta hasta el momento es más que intachable. Son las 8 de la tarde y 5 minutos. Vamos ya con el informe de cada día. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Beatriz, los datos de hoy.
El Ministerio de Sanidad ha notificado 333 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, la mitad en Cataluña y Aragón. Se han notificado 2 fallecidos en estas últimas horas, 10 en la última semana. Superamos ya, desde el inicio de la pandemia, los 28.400 muertos.
Plan de Madrid para atender a turistas.
Para aquellos que lleguen a Madrid y que tengan síntomas, van a ser trasladados al Gregorio Marañón, al hospital, si tienen que ser hospitalizados, y para los que tengan que ser aislados, podrán quedarse en el Hotel Colón. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Luego Madrid se adelanta, no vamos a esperar a que con los turistas tengamos algún tipo de problema. Debemos cuidarles, protegerles a ellos y al resto de los ciudadanos. Y también tenemos que trasladarle al mundo que Madrid es una comunidad y es una capital que están trabajando contra el COVID.
Y la vacuna podría llegar en otoño.
Al menos es lo que le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo esta mañana aquí en Onda Madrid Juan José Badiola, el director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza.
Porque yo creo que va a haber vacuna seguramente en otoño, con gran probabilidad. Y eso, pues hombre, pues va a ayudar a controlar esta posible segunda oleada, o por lo menos disminuir sus efectos negativos.
Medio millar de contagiados no podrán votar en Galicia y País Vasco.
Las personas con infección activa no van a poder acudir a votar a las elecciones vascas y gallegas del domingo, así lo han anunciado hoy los consejeros de Sanidad de ambas comunidades. Una medida que afecta a 259 ciudadanos en Galicia y casi 200 en el País Vasco.
Vamos con el informe económico de este viernes, 10 de julio, que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
El presidente del Consejo Europeo hace una propuesta para que se apruebe el plan de reconstrucción. ¿En qué consiste?
Pues en hacer un 2x1. Hay que negociar el presupuesto y a la vez el fondo de reconstrucción. El belga Charles Michel propone reducir la parte presupuestaria, más de un 2%, y mantener íntegro el dinero para luchar contra la COVID, los 750.000 millones de euros. Él reconoce que es un encaje de bolillos.
This is an exceptional and one of tool for an exceptional situation.
Es una excepcional y única herramienta para una situación excepcional, ha dicho.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho el presidente, como ven ustedes, del Consejo Europeo. Hace esa propuesta para que se apruebe ese plan de reconstrucción. Pero, ¿qué dice de las ayudas a fondo perdido y de las condiciones a los países para recibirlas?
Da una de cal y otra de arena, al menos para los intereses de España. Mantiene las ayudas, pero introduce un proceso complejo para repartirlas y conseguirlas. Están condicionadas a que sean del gusto de Europa. Habrá que justificar cada euro, pero en principio, al menos en principio, no reclama recortes.
A la Moncloa, en principio, no le suena mal la propuesta del Consejo.
No lo ven con malos ojos porque les parece un punto de partida realista. Lo que no gusta a la diplomacia española es que se pidan cesiones, así, literalmente, a los países más reacios. El fondo, dice Arancha González Laya, beneficia a todos.
Y nunca voy a hablar en términos de concesiones o cesiones, porque no es así como nosotros vemos esta negociación. Es una respuesta europea tan necesaria para España en estos momentos como para Holanda o para Dinamarca.
Pero aunque el Consejo Europeo lo intenta, los países frugales como Holanda lo van a poner difícil. Nuestra bestia negra para llegar a acuerdos es precisamente el neerlandés Mark Rutte, que ya pide compromisos concretos a cambio de dinero. No le vale con que se financien buenas causas.
Bueno, y el rey ha estado en La Rioja, donde ha tenido un recuerdo a las víctimas de la pandemia.
Sí, en concreto con los trabajadores, empresarios y emprendedores que se han quedado atrás. Lo ha hecho en una charla con los bodegueros más importantes de La Rioja, los que ha tratado de animar. Ellos, les ha dicho, son marca España.
Así que confiemos en el futuro. Por nuestra parte, pues también queremos reconoceros a vosotros por el esfuerzo de este tiempo. En general, no olvidar nunca a todas esas víctimas, empleados, a sus profesionales, a sus dueños.
Y por último, la bolsa, José.
Sube un 1,16% gracias al buen comportamiento de los bancos. Lo de las entidades financieras es una auténtica montaña rusa. Suben, bajan, remontan, caen. Esta vez ha tocado en verde, pero en el caso del BBVA y el Santander son de más del 2% las subidas. La prima de riesgo sigue rondando los 90 puntos básicos.
Y vamos ya con los deportes. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy cerramos la jornada 35 en primera con dos partidos. El Real Sociedad-Granada, que ha arrancado a las 7:30 en Anoeta, y a las 10, Real Madrid-Alavés en Valdebebas, partido que vamos a contar desde las 9:30 aquí en Onda Madrid. Carvajal y Ramos son baja por sanción, Marcelo tiene una lesión de aductor y no jugará ya más este campeonato, y vuelven Hazard y Varane. El Madrid necesita ganar para mantener la ventaja de 4 puntos sobre el Barça a solo 3 jornadas para el final. Y mañana arranca la jornada 37 con el Valladolid-Barça y el Atlético de Madrid a la vez, los del Cholo exigidos a vencer para seguir en la tercera plaza. Pero tanto Atlético de Madrid como Real Madrid hoy estaban pendientes del sorteo de la Champions. Los rojiblancos se medirán en cuartos de final contra el Leipzig el 13 de agosto a las 9 en el Estadio José Albalade de Lisboa. Habla Simeone.
En este caso nos toca un equipo alemán que viene haciendo una temporada magnífica, compitiendo toda la temporada en los primeros lugares de la liga alemana, y con una forma de jugar muy ofensiva, con mucha gente ocupando el ancho del campo y con una velocidad muy grande en su juego.
Si el Real Madrid solventa su eliminatoria de octavos contra el Manchester City el 7 de agosto, se enfrentará a Olympique de Lyon o Juventus el día 15. Los otros dos cruces de cuartos, Atalanta-Paris-Saint-Germain y Barcelona o Nápoles contra Bayern o Chelsea. Los partidos pendientes de octavos se jugarán a puerta cerrada en los estadios correspondientes, los de cuartos en Lisboa a partido único el 12, 13, 14 y 15 de agosto. Por su parte, en la Europa League, si el Getafe solventa su eliminatoria contra el Inter, se medirá al ganador del cruce entre el Bayer Leverkusen y el Glasgow Rangers. Y mañana se cumplen 10 años del Mundial que ganó España en Sudáfrica. El ex seleccionador Vicente del Bosque lo ha celebrado en Onda Madrid.
En definitiva, fuimos un equipo bien hecho, y cuando se hacen las cosas bien, no digo por mi parte sino por la de ellos, pues estás más cerca de ganar. Pero también vuelvo a repetir, y no es de mérito de los jugadores, no lo pongo, sí que tuvimos la suerte que otras generaciones en España no tuvieron. Yo tengo la confianza que en el futuro estaremos optando también a títulos con las nuevas generaciones que vayan saliendo, estoy seguro.
Mañana la Copa del Mundo estará en Colón desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Qué rápido pasa el tiempo, 10 años de esa Copa del Mundo de la selección española de fútbol. En cuanto al pronóstico del tiempo, quizá el tiempo hace 10 años era más o menos el mismo que este calurosísimo día del mes de julio. Tania Garralda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy despedimos una jornada mucho más tranquila que la de ayer, en la que vivimos un episodio de tormentas vespertinas. En cambio, el sol y el cielo despejado han sido la noticia del viernes, además de un ligero ascenso de temperaturas que continuará para el comienzo del fin de semana. Así que mañana tendremos ascenso, aunque volverán a descender el domingo y así permanecerán unos cuantos días. De momento, mañana sábado con calor y aviso por altas temperaturas en toda la región. Se podrían alcanzar los 34 en puntos del norte y los 37 grados en el centro y en el sur de la comunidad.
¿Y cómo están las carreteras? Vamos a la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de salida de la capital por la A1 en el Molar, muy congestionada esta vía. También dificultades, aunque ya más leves, por la A3 en Rivas y la A5 en Arroyomolinos. Además, también muy congestionada la M501 en Navas del Rey, en sentido San Martín de Valdeiglesias.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 9:30, cerramos la jornada 35 en primera. Desde el Di Stéfano, Real Madrid a la vez.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los mayores... más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En este momento son las 8 de la tarde y 18 minutos. Las autoridades sanitarias se mantienen en alerta ante el aumento de contagios y los brotes en varios puntos del país, mientras el uso obligatorio de la mascarilla en Cataluña se extiende a Baleares y también a Extremadura, y empieza a plantearse en otras comunidades. Aquellos que no lleven la mascarilla puesta tanto en los sitios cerrados como abiertos tendrán una multa, como mínimo de 100 euros. Última hora, Marta Zúñiga.
En Extremadura, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunciaba que a partir de esta medianoche se hace obligatorio el uso de mascarilla.
Con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad, que como saben es de 1,5 metros.
Mientras, la comarca del Sagrea, en Lérida, registra la cifra más alta de positivos desde que se decretó el confinamiento perimetral de los 38 municipios de la zona. En Galicia, la Xunta confina al municipio de Burela y limita la movilidad en 6 ayuntamientos de Amariña. Escuchan al consejero de Sanidad, a Jesús Vázquez Almuíña.
Pero en algún caso, digamos que levantamos parte de las restricciones de movilidad para que la población menos afectada pueda, digamos, hacer una vida más normal.
En Ordizia, su alcalde Adur Ecenarro no cree que el domingo se garantice, ha dicho, el derecho a voto de todos sus habitantes por culpa del coronavirus.
Yo creo que por criterios de seguridad y por criterios sanitarios es lógico que no puedan utilizar ese voto presencial.
Rebrotes hay en todos los países que han conseguido controlar la pandemia, ha señalado por su parte el ministro Salvador Illa en una conferencia telemática. Ha dicho que mientras estemos en la fase de nueva normalidad habrá brotes, pero que Sanidad tiene bastante definido de dónde vienen.
El Enfoque,
en Onda Madrid.
8 de la tarde y 19 minutos en la crónica política. Hoy el foco, desde luego, ha estado puesto en las reacciones a la derrota de Nene Calviño en su carrera para presidir el Eurogrupo. Tenía el apoyo de Francia, el apoyo de Alemania, el apoyo de Italia, el apoyo de Portugal, el apoyo de Grecia, el apoyo de muchos países, el apoyo del 80% del PIB del IBEX, pero realmente el 20%, que son los países más pequeños, al final decidieron cambiar el signo de esa votación. Y escuece, claro que escuece. Hoy la propia Nadia Calviño aseguraba que tenía los votos apalabrados, pero que algún ministro cambió de idea en el último momento. La historia de las votaciones secretas está cargada, desde luego, de momentos como estos. Gentes que te dicen que van a votarte y al final votan otra cosa. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso con la votación de la candidatura de España, apoyada por Francia, Alemania e Italia. Informa Flor Carazo.
Nadia Calviño ha quitado importancia a su derrota, ha desvelado que tenía garantizados 10 apoyos, pero uno falló. Ha apostado por pasar página y ha desligado la presidencia del Eurogrupo de la negociación del Fondo de Recuperación.
Yo no establecería un vínculo directo entre esa elección y cuáles pueden ser las características de o la forma en la que se aborde el plan de recuperación para el conjunto de la Unión Europea.
El PP lamenta que la vicepresidenta no haya sido elegida y responsabiliza a Sánchez. Pablo Casado critica que el gobierno no haya buscado su ayuda.
Esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del gobierno de España cotiza a la baja en Europa. Y la soberbia de no negociar con países pequeños o de vender la piel del oso antes de cazarlo.
El Ejecutivo defiende las negociaciones llevadas a cabo y acusa al PP de trabajar para impedir la elección de Calviño. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
Al Partido Popular le falta acusarnos del asesinato de Kennedy. Si alguien ha trabajado en Europa para evitar que hubiera una ministra española en la presidencia del Eurogrupo ha sido el Partido Popular.
Parece que se alegran de que la ministra de Economía no haya conseguido presidir el Eurogrupo.
El gobierno mantendrá su estrategia en la negociación del Fondo Europeo a pesar de no haber conseguido la presidencia del Eurogrupo.
8 y 22, la Fiscalía General del Estado ha reforzado el equipo de fiscales que se encarga de la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a Meca, en la que podría estar involucrado el rey emérito Juan Carlos de Borbón. Son momentos malos, pésimos, complicados o complicadísimos para el anterior jefe del Estado. La crónica es de Lupe Ortiz.
De la cuenta a nombre de la Fundación Lucum, cuyo beneficiario era Juan Carlos de Borbón, se producían continuas retiradas de efectivo. Entre las primeras, dinero para abonar los honorarios de Arturo Fasana y de Dante Canónica, los dos gestores suizos que se encargaron de diseñar una estructura opaca para ocultar el origen de ese dinero, al parecer una comisión irregular procedente de Arabia Saudí, tras la concesión de las obras del AVE a la Meca. A partir de ahí se fueron produciendo retiradas de unos 100.000 euros mensuales para gastos personales, regalos, viajes y caprichos varios del rey y de toda la familia real. Solo en el año 2010 se dispuso en efectivo de esa cuenta, cuya opacidad se está investigando, de 1,5 millones de euros. Es lo último que ha trascendido de este caso, que se está intentando aclarar en la Fiscalía General del Estado a cargo de un equipo al más alto nivel de fiscales que analizan los hechos por si pueden constituir delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y, en caso de ocurrir así, si esos delitos se pueden atribuir a don Juan Carlos de Borbón.
En fin, sobre las investigaciones que afectan al rey emérito se ha referido el vicepresidente Pablo Iglesias, que aplaude el anuncio del presidente Sánchez sobre poner límites a la inviolabilidad del jefe del Estado, y va un paso más allá, poniendo el foco, además, en su hijo, en el rey Felipe VI. Informa Neus Cerdá.
Pablo Iglesias contradice la posición de Moncloa y asegura que no se puede ignorar que hay un debate en el país sobre el papel de la monarquía.
El actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación. Estamos hablando de una situación que genera alarma y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
Desde el Partido Popular han dejado claro que apoyan la figura del rey Felipe VI. Pablo Casado asegura que es un gran patriota y exige a Sánchez que salga a decir que no pide su abdicación.
Exijo a Sánchez que salga a decir que no pide ni la abdicación ni un referéndum sobre la monarquía. Que lo inquietante y perturbador en España no es la monarquía. Lo inquietante y perturbador es este gobierno radical.
Para Casado, lo que se quiere tumbar es el sistema democrático constitucional.
Algo más sobre tribunales. Vamos a volver de nuevo con Lupe Ortiz para hablar del caso Dina, referente al robo del móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias. Un asunto que no está nada, nada claro. La Fiscalía de Madrid investiga ahora al fiscal del caso, Ignacio Estampa, para saber si reveló información confidencial a la abogada de Podemos.
La abogada de Podemos, Marta Flor, aseguró en un chat que tenía información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales al que apodaba Iron Man. Es lo que recoge la denuncia de Vox que ha dado lugar a esta investigación penal abierta a dicho fiscal, Ignacio Estampa, que al parecer tiene una relación sentimental con la letrada. La Fiscalía General del Estado había iniciado ya un expediente disciplinario por si había algún comportamiento en el proceder de Estampa que hubiera que sancionar, pero ese expediente decae en pos de las diligencias abiertas en la Fiscalía Superior de Madrid, la encargada al ser Estampa aforado. Son diligencias para determinar si ha cometido un delito de revelación de secretos. De momento, no ha sido apartado del caso Tandem, dentro del que se instruye la pieza Dina sobre el robo del móvil a la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham. Una pieza que se complica por momentos y en la que el vicepresidente segundo del Gobierno ha pasado de ser perjudicado a estar en el foco del juez Manuel García Castellón por si pudiera haber cometido un delito de daños informáticos después de trascender que él tuvo la tarjeta de ese móvil durante meses y que se la devolvió estropeada a la que fuera su asesora.
En Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 27 minutos. Fuera de nuestras fronteras, destacamos que Italia endurece sus restricciones y cierra sus fronteras a 13 países para frenar una segunda oleada de contagios. Además, todos los turistas que llegan de fuera del espacio Schengen tendrán que estar en cuarentena. Lo cuenta el corresponsal en Roma de Onda Madrid, Manuel Tori.
Así es, en un momento en el que los contagios aumentan de forma paulatina en el país, Italia teme los vuelos procedentes de fuera del área Schengen. El país transalpino cierra así sus fronteras con 14 países, entre ellos Chile, Brasil y Panamá. Bien es cierto que Italia, al igual que España, ha dejado la peor fase atrás acerca del coronavirus, pero el país itálico teme el acceso incontrolado de pasajeros procedentes de países donde la pandemia sigue activa. De hecho, una de las peculiaridades de Italia respecto a otros países de la Unión Europea es que todos los pasajeros que no procedan del viejo continente tendrán que realizar una cuarentena forzada de 14 días. Uno de los puntos clave para las autoridades italianas es el de controlar también a los viajeros que pretendan llegar al país a través de vuelos indirectos. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pide así cautela y atención al resto de países de Europa, asegurando que hay que prevenir segundas oleadas y que éstas no se generen por culpa de las distracciones.
Y además del caso de Italia, ¿qué otras noticias internacionales destacamos? Sergio Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes. Pues a primera hora de esta tarde la sorpresa nos venía de Turquía, porque el Consejo de Estado de ese país ha abierto la posibilidad de que la Basílica de Santa Sofía, hasta ahora un espacio museístico, se convierta en mezquita. Se anula así una decisión de 1934 que convertía al templo en museo y se da la razón a la demanda planteada por una pequeña asociación islamista. La UNESCO ya ha advertido a Ankara de que toda modificación debe contar con su visto bueno o arriesgarse a salir de la lista de Patrimonio de la Humanidad. En Reino Unido, las últimas cifras de hoy viernes registran otras 48 muertes por COVID-19 confirmadas después de la realización de un test. Hay ya un total de 44.650 fallecidos. Hay elecciones en Singapur, donde hay comicios legislativos anticipados en medio de la pandemia y con el Partido de Acción Popular, que ha gobernado desde su independencia en 1959 como claro favorito en esta ciudad de Estado. Y ha muerto el primer ministro de Costa de Marfil tras un consejo de ministros, Amadou Gon Coulibaly. A sus 61 años no era solamente el primer ministro, sino también el candidato a ser el nuevo presidente del país. Estaba considerado como el delfín del actual presidente.
Bueno, pues 8 de la tarde y 29 minutos, hijo de uno de los grandes reyes y reinas de la copla española, Juanito Valderrama, y de Dolores Ablir, Juan Valderrama será uno de los artistas que va a pasar este año por los veranos de la Villa, que hoy ha presentado su programación y que nos detalla ahora Paloma Nolasco.
Pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero.
Inspirado en el poema de Gloria Fuertes, el espectáculo Mujer de carne y verso de Juan Valderrama es uno de los 22 previstos en los llamados por la delegada de Cultura, Andrea Levy, Veranillos de la Villa con aforo limitado y difusión garantizada.
Pero vamos a firmar un convenio con Telemadrid para que la cadena autonómica de referencia para los madrileños retransmita 6 de los grandes espectáculos del festival en abierto.
Inaugura la Compañía Nacional de Danza con un homenaje a los sanitarios y clausura Carmen Linares. Antes María Pajés, Cariño o Circo Deriva para tomar un respiro, como recomienda el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Disfrutemos de estos veranos de la Villa, que no son los que nos hubieran gustado, pero son los mejores que podemos tener. Y tomémonos ese olvido, aunque sea pasajero y momentáneo, para disfrutar y para volver a pensar en ese Madrid que tanto queremos y que estoy seguro de que entre todos recuperaremos.
Entradas disponibles a partir del día 16 en la web de los Veranos de la Villa.
Hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 31 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Sepan ustedes que Madrid Capital registra 2 nuevos rebrotes por COVID, por coronavirus, y suma así un total de 11 casos positivos localizados y otros 21 contactos en aislamiento domiciliario. Se han detectado en una pequeña empresa y en un entorno familiar y todos ellos se encuentran bajo seguimiento médico. Conocemos estas cifras horas después de que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, haya cuestionado esta mañana por qué el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, se extraña de que no haya más rebrotes en la región.
Yo creo que ahora lo que no puede ser es que Madrid sea noticia cuando tiene rebrotes y cuando no. Si al gobierno le extraña, tendría que explicar por qué. Los ciudadanos de Madrid lo han pasado muy mal estos meses, se están cuidando y aunque no podamos evitar que haya rebrotes, el esfuerzo colectivo se está viendo.
Y en cuanto al uso de la mascarilla obligatoria, se muestra partidaria de hacerlo en caso de que sea necesario. En previsión de lo que pueda ocurrir, Ayuso y su ejecutivo mantiene su preocupación por la llegada de pasajeros al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Por ello, ha optado por crear el primer circuito integral de atención al turista por la COVID-19. Considera que las medidas del gobierno central son insuficientes y centra sus esfuerzos en 2 puntos estratégicos de la capital. Informa Begoña Alarcón.
El plan contra el coronavirus contempla un circuito integral de atención sanitaria para los visitantes de nuestra región con síntomas. El hospital de referencia será el Gregorio Marañón, donde se harán las pruebas PCR y los ingresos. Para los casos leves y sus acompañantes se medicaliza el Hotel Aire Colón. Madrid se adelanta una vez más ante el coladero del aeropuerto, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que el Gregorio Marañón sea el hospital de referencia para todos aquellos turistas que presenten síntomas COVID, el Hotel Aire Colón, que es el que está más cercano, y este hotel va a ser el de referencia para que en caso de que haya turistas que presenten síntomas y tengan que estar aislados en cuarentena, estén allí alojados. Luego Madrid se adelanta, no vamos a esperar a que con los turistas tengamos algún tipo de problema.
El plan incluye una campaña informativa también en inglés para la difusión del teléfono gratuito del COVID, el 900-102-112, que se ha reforzado con personal bilingüe. Ya hay cartelería en el aeropuerto, metro, marquesinas de autobuses e intercambiadores, en taxis y VTC, y también se colocará en los hoteles.
Y a las 8:33 quiero destacarles un suceso ocurrido hoy para la tarde en Atocha. Un joven ha resultado herido muy grave tras tratar de colarse en un tren de alta velocidad, subir al techo de la estación y caer sobre la catenaria desde unos 8 metros de altura, donde se ha electrocutado. Al parecer habría estado intentando entrar en la estación desde ayer, sufre fracturas múltiples, entre ellas una abierta de fémur. Javier Quiroga es el supervisor de guardia del SAMUR.
Ha caído desde unas vigas que están situadas a la altura del techo de la estación de Renfe de Atocha. Y ha caído primero sobre la catenaria, lo cual le ha provocado una electrocución, y posteriormente ha caído a las vías. Esto se ha traducido en diversas fracturas, entre ellas una fractura abierta de fémur y sobre todo un traumatismo cranioencefálico severo. Ha sido necesario intubarle para poder estabilizarle y posteriormente SAMUR Protección Civil la ha trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz.
En fin, circunstancias difíciles de comprender y de entender. Son las 8:34 minutos. Enseguida saludo en las 5 letras nuestro suplemento cultural del fin de semana, del viernes, la última hora de este programa, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marihuana y Elena Cortés, aquí en El Enfoque, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos y
te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 9, abrimos la jornada 36 en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Betis. Y en segunda, Cádiz Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues es viernes, es 10 de julio, estamos en plena canícula, estamos en tiempo de verano con mucho calor y a días como el de hoy, qué mejor cosa que ya empezar a poner pues lo que es lo habitual dentro de este programa de radio para finalizar la semana, que son las cinco letras. Nuestro suplemento cultural del enfoque, esto que habla de ganas de vivir, de argumentos para vivir, de justificaciones para vivir, si es que la vida hay que justificarla, que me temo que no, ni mucho menos. Esto es las cinco letras, este es el tiempo de Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribora. ¿Está buscando un libro? Pues le va a recomendar Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Está buscando una película? ¿Está buscando una serie de televisión? Se la va a recomendar Elena Cortés. Hoy hemos dado vacaciones a Maribona, que anda por sus Asturias queridas. Pero, en fin, la semana que viene volverá con sus argumentos semanales y habituales. En las cinco letras saludo y doy las buenas noches a Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando?
Buenas noches, Félix. Estupendamente.
¿Estás bien, querido amigo? ¿No? ¿Todavía te quedas...? ¿Estás en la meseta? ¿Todavía estás en Madrid? ¿Todavía sí, no estás viendo el mar, no?
Sí, porque además esta semana tuvimos el martes y el miércoles un encuentro en la Fundación sobre...
La Fundación Ortega y Gasset.
En la Fundación Ortega y Gasset, sobre el valor de la cultura en el momento post-COVID, ¿no? Estuvo el ministro, además, inaugurándolo. Y ha sido muy interesante porque hemos tenido pues escritores, cineastas, dramaturgos, actrices, gestores culturales, diplomáticos interesados en y que trabajan y conocen la imagen cultural o la proyección de la imagen cultural de España en el exterior. Así que sí, aquí trabajando, claro, si es que a pesar uh-huh. del calor, que coincido contigo, que es terrorífico. Yo no sé cómo lo lleváis vosotros, pero yo lo llevo fatal.
Pues malamente. Luego vamos a hablar de este asunto que me interesa muchísimo y espero también a los oyentes, del valor de la cultura en época de post-COVID. Y nos cuentas que gente ha estado allí en la Fundación Ortega y Gasset. Me parece que es un argumento y que es un en fin, que es interesante saber cómo ven los expertos, cómo ven las gentes de la cultura, de la diplomacia, de la política, este momento después de estos 3 o 4 meses de confinamiento. Calor, hace mucho calor en toda España, calor, mucho calor en Madrid. ¿Qué tal, Elena Cortés? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues nada, feliz, porque yo cierro esta noche el periódico y me voy de vacaciones. O sea que...
¿Te vas de vacaciones?
No me voy frente al mar, pero a descansar unos días.
O sea ¿Y que... podemos saber dónde te vas?
Nada, pues poca cosa. Me voy a quedar en una casa rural. Nada, no me atrevo yo todavía a moverme demasiado.
No nos digas dónde, pero dinos por lo menos la autonomía.
Pues mira, una casita rural en Castilla-La Mancha. O sea que...
Muy bien, muy bien.
A Toledo, creo, ¿no? Estas cosas de amigos y familia... Que uno se deja llevar.
Haces muy
bueno,
bien.
Pues en Castilla-La Mancha, yo soy de Castilla-La Mancha y seguramente que aciertas, estoy convencido, además. Al final las vacaciones es un asunto de, yo siempre lo veo así, de la gente con la que estás, naturalmente es lo primero, y Fernando me entenderá muy bien de los libros que te lleves, y ya está.
Hombre, desde luego. No, pero lo has señalado muy bien. Cuidado con las vacaciones, con quién te vas, porque esto es importantísimo, vamos, o sea, yo tengo amigos, buenos amigos, con los que no viajaría nunca, y en cambio tengo también otros buenos amigos con los que viajaría siempre, y la amistad se mantiene siempre que no te equivoques, ¿no?
Eso es verdad.
Ya, o sea, buenos amigos con los que puedes tomar a lo mejor una copa, pero no pasar una temporada de vacaciones, seguramente, ¿no, Fernando? ¿Te refieres a eso?
Exacto, no, ¿sabes por qué? Porque tienes que coincidir en las costumbres, ¿no? Por ejemplo, si te gusta beber, con moderación, pero beber. Mm-hmm. Si te gusta comer y si vas a los sitios, pues tienes que ir a los sitios. Si tienes la posibilidad de ir a buenos sitios a comer las cosas de ese sitio y después un tipo de vida. Hay una cosa en España que no hemos aprendido todavía de nuestros admirados británicos. Los británicos pre-Brexit, claro, no estos de ahora. Pero que es, por ejemplo, te invitan a una casa, ¿no? Y entonces la clave, el modelo británico más o menos, es que a ti te invitan y te dicen, bueno, oye, tal, Fernando, oye, que encantado, qué bien que estés aquí, estupendo, qué bien lo vamos a pasar, qué días y tal. Mira, generalmente cenamos o salimos a cenar hoy, o si no, cenamos en casa a las 9:30, imagínate, a las 10, y el desayuno, tal, tal, tal. Y después ya la vida la hace cada uno, ¿no? En España es esa fatídica pregunta, si habéis viajado con más gente, que se hace en algunos momentos y que cuando la oyes dices, ya la hemos cagado, la fuente. Y es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y es terrible, ¿no? Porque dices, ¿y yo qué sé lo que quieres hacer tú?
Fíjate, pues yo digo mal la de no nos da tiempo.
Exacto. No, y después los otros que te vas a cenar, ¿no? Y entonces los que tienen los y las, porque aquí somos todos iguales, ¿no? Los o las que tienen pues una mala conciencia de lo que comen, y entonces dicen, bueno, pero pedimos media racioncita. Y dice, no pido media racioncita, pido una ración, ¿sabes? Bueno, otro que a lo mejor bebe a la hora de comer, pero que le sienta mal y ya no quiere beber a la hora de cenar. Bueno, ya no bebemos a la hora de cenar. No, pues sí, tú no beberás, pero yo sí. Bueno, en fin, que si quieres un día hacemos el catálogo de eso, ponemos la música con la letra maravillosa de Luis Alberto de Cuenca de la Orquesta Mondragón, se de viaje con nosotros si quiere gozar, pero podríamos decir consejos prácticos, discretos y modestos para no cargarte unas vacaciones.
Bueno, pues ya tienes un buen ato, que dirían en Castilla-La Mancha, querida Elena, de cómo no cargarte las vacaciones, no sé. Tú verás, haz caso a Fernando, porque es la experiencia, ¿no? Así que está claro. Es verdad que muchas veces nos equivocamos, a veces de compañero. El compañero es ideal para tomar un vino, pero no para irte una temporada con él, y al revés también.
Y al revés a veces, ¿sabes? Y hay gente maravillosa para poder viajar con la que no sueles irte a tomar una caña ni ir al cine a lo mejor, pero en cambio viajando se crea una especie de coincidencia verdaderamente estupenda. No, es que además el viaje tiene... Hay otra cosa, incluso cuando viajas con gente agradable, o por lo menos que te lo pasas bien, pero no sé si os habrá pasado a vosotros, no cuando vas a un sitio determinado, por ejemplo, en el caso que nos cuenta Elena, que va a una casa rural, ¿no? Bueno, pues o vas a un hotel y te estás allí 7 días. No, cuando vas 2 días aquí, 3 allí, tal, y entonces... siento decirlo, pero ya verás como buena parte de nuestros oyentes, si hacen la prueba, se va a confirmar. Y es lo que podríamos denominar el día azul y el día marrón. El día azul es que el hotel es estupendo, el restaurante, fíjate el que hemos encontrado, fíjate cómo nos han atendido, oye, qué barato es, pero qué buen tiempo hace. El día marrón, pero ¿por qué hemos venido a este hotel? Este sitio es carísimo, está lleno de gente, no nos atienden bien. El día siguiente, día azul. Y así generalmente estos viajes también hay que tener mucho cuidado. Lo que podríamos llamar, como diría un cursi, un road movie, ¿no? Pues esos de itinerancia también hay que tener cuidado.
Bueno, pues nada, yo lo que espero es que Elena se encuentre exactamente todo lo contrario de lo que está dibujando Fernando en este momento.
Solo días rosas.
Bueno, y que no se encuentre con esa experiencia de cuando uno está con alguien... y está pensando, bueno, ¿y ahora de qué hablamos aquí, no? ¿Y de qué hablamos?
Bueno, es
¿De qué estoy
eso
hablando es con este, de qué hablo con esta persona, ¿no? Eso es horroroso, además.
Para eso están los libros, tú dices, uy, me voy a echar un ratito.
Perdona, están no los libros que... si los libros te unen, porque si la otra persona no tiene nada que ver con los libros, bueno,
si te sacamos las series, sí, que eso sí, une.
No, pero si es que saca las series porque eso es lo único, porque es que además dices, bueno, me voy a leer un rato. Pero hombre, ¿y qué hacemos? No, yo leer, ¿y tú? ¿Sabes? O sea, es una cosa como verdaderamente... Bueno, ya ves que uno tiene mucha edad y ha sufrido mucho, pero Elena se lo va a pasar maravillosamente bien.
Oye,
ya verás.
Elena,
y yo
Elena,
le deseo hablando... que todos los días sean días azules.
Eso es, días azules. Elena, hablando
y no,
de...
Y no
de...
marrones.
Hablando de series de televisión, siempre tenemos un pequeño recoveco o rinconcito para... La oficina de infiltrados está en el capítulo número 3. Vuelvo a preguntarte, como te preguntaba la semana pasada, quiero recordar, ¿por qué no nos sueltan los 10 capítulos de una vez? ¿Cuál es la razón? Porque nos dejan, a mí por lo menos me deja con una especie de, no me gusta mucho la expresión, pero de mono televisivo, que me cuesta mucho luego después superar. ¿Por qué no nos ponen los 10 capítulos y los consumimos como nos dé la gana? Porque a fin de cuentas tampoco es un problema de audiencia esto, ¿no?
Esto no es la televisión en abierto,
esto no es...
Eso depende de los acuerdos. Cuando las series son compradas, como Oficina de Infiltrados, que es una producción de Canal Plus Francia, entonces es una compra que hace Movistar, básicamente las estrategias de las cadenas ahí no tienen mucho margen de maniobra. Entonces, si ellos firman sus acuerdos de emisión semanal, pues se tienen que ceñir a los acuerdos. Y normalmente es porque en la cadena de origen también se suele emitir semanalmente. Entonces, claro, estaría feo que se emitiera en un país, ¿no?, en el extranjero, en un país extranjero antes que en su país de origen. Por eso ahí la van dosificando. Cuando la serie es de creación propia, imaginaos en el caso de Movistar, una producción original, ellos pueden elegir si lanzar todos los capítulos a la vez o ir dosificándolos. Es verdad que en este sentido las plataformas nos han malacostumbrado muchísimo, porque, claro, llegó Netflix y no esta estrategia de los maratones, y cuando nos gusta mucho algo ya y no lo dosifican, nos cuesta. Pero todavía hay muchas cadenas, sobre todo eso, lineales, más de pago, más acostumbradas a la emisión semanal, que siguen con ese ritmo. Y a mí me parece que tiene su encanto, ¿eh? Porque de otra forma iríamos cada uno a un ritmo y así, bueno, pues vosotros dices, bueno, pues siempre puedo hablar del capítulo 2, esta semana que viene el capítulo 3. Te queda el mono, pero está ese punto de reunión, ¿no? De hablar en la oficina al día siguiente de lo que ha pasado en...
No, o sea, a mí me parece que tiene su encanto. Yo he vuelto un poco, si quieres, a la adolescencia, a la infancia, cuando había las primeras series que eran muy primitivas, muy elementales, hoy me recordaba a una persona, aquella del el célebre médico, el doctor Cannon, ¿te acuerdas, Fernando?
Oye, espera,
el doctor Cannon cirujano y tal, ¿no? Que estábamos toda España como locos, había solamente un canal, que era la española, y estábamos como locos que deseara que llegara el lunes para volver el siguiente capítulo. Bueno, pues así me siento yo ahora con la oficina de infiltrados, ciertamente, ¿no? Con una ansiedad. Y es más, es que, por si fuera poco, Movistar la sube a la plataforma a eso de las 10 o las 11 de la noche, o sea, no a las 9 de la mañana o a las 12 de la noche del día en cuestión, no, la subió ayer a las 10 de la noche, con lo cual no sé si apreté el botón de Movistar 30 veces para ver si estaba ya el tercer capítulo.
Hay que tirar de grabaciones.
Yo la estoy grabando la temporada 5, pero no, te iba a contar que lo de Doctor Ganón tuvo unas consecuencias muy curiosas. Aumentó el número de estudiantes de medicina en España. Como después con una serie
como periodistas.
Maravillosa de periodistas, que fue con Lou Grant, una gran serie de un jefe de redacción, de un redactor jefe, o sería el equivalente, sí, en España, que el actor era Ed Grant, y que también aumentó, os estoy hablando de los años 76, 77, 78, 79, que también aumentó muchísimo el número de estudiantes de periodismo, o sea que es verdad que lo de las series... Ahora, lo que contaba Elena, que es muy interesante, es que fíjate cómo este tipo de series, este modelo de series, imita prácticamente, quizás sin darse cuenta, ni ser con, vamos, sin hacerlo a propósito, imita al libro, porque si tú ves las series, como estáis diciendo, por ejemplo, semana a semana, sería el folletín que aparecía en los periódicos, en los semanarios, ¿no? Que estabas esperando al día siguiente o a la semana siguiente para ver, pero también si las ves seguidas es como si la serie fuera un libro, que lo abres por donde quieres porque siempre lo tienes en casa.
Claro,
o sea que
claro.
los dos formatos son formidables porque los dos siguen una estela de lectura literaria también.
¿Cuánta difusión y cuánta venta de periódicos, tú que trabajas en un periódico, Fernando, y también tú, Elena, le debe la empresa periodística a la novela del 19, ¿no? Con los folletines.
Total.
Bueno, he estado leyendo estos días Los demonios de Dostoyevsky, y esa novela, que es una novela complicada, pero grande, enorme, maravillosa, se publicó semanalmente en un periódico. Es decir, claro, la gente iba, al margen de las noticias que leería, porque entonces no había radio ni televisión, pero iba fundamentalmente a leer el capítulo de la novela, claro.
Pero, Félix, no solamente obras de ficción, buena parte de algunas obras de Ortega y Gasset, están primero publicadas en el periódico y después reunidas. Y no son una reunión de artículos, sino que ella hacía esas entregas en el periódico con la finalidad después de publicar un libro. Es decir, que era una unidad dentro de... No es como eso que se hace muchas veces de reunir los artículos que has publicado durante un tiempo, no. Y esto se hacía también casi. El modelo del folletín en el ensayo incluso, ¿no? O sea, que es verdad.
Ahora todavía, bueno, en los suplementos de verano, ahora que dentro de poco empezaremos con los suplementos de verano en los periódicos, es, ¿no?, los relatos de verano que se recuperan, o sea que ahí, mira, la nostalgia funciona.
a ver, Elena y Fernando, los grandes periódicos españoles tienen por costumbre sacar en el tiempo estival, en el verano, pues colecciones de libros, algunas de ellas muy estimables, algunos libros muy estimables que no estaban al alcance, sí, de, porque estaban descatalogados, lo que sea, y vuelven a aparecer de nuevo a precios ridículos. Esa es la verdad, que bueno, en fin, ocupan un espacio maravilloso en tiempo de verano, pues novelas negras, tradicionales, autores clásicos, etcétera, ¿no? Está muy bien, esa es eso es lo cierto. E incluso hay algún periodista que se atreve a hacer su pequeña novela por días, ¿no? También es muy normal, sí, en el mes de agosto.
En el mes de agosto es muy habitual.
Sí, señor.
Y a veces incluso salen buenas novelas, otras no.
Bueno, hoy, antes de empezar con otros argumentos, ya hemos entrado de lleno en lo que es la cuestión de las cinco letras. Hoy la música que nos va a acompañar es la de unos clásicos cubanos con el nombre de Buenavista Social Club. Esta es una iniciativa de Ray Cooder, uno de los grandes de la música, un investigador, un tipo cargado de curiosidad por lo que es el fenómeno de musical y especialmente aquello que tiene que ver con Latinoamérica. Reunió a los grandes clásicos cubanos bajo el nombre de Buenavista Social Club y salió un disco inolvidable del que hoy vamos a recuperar algunas canciones que nos van a acompañar en este día tan, tan, tan caluroso. Por ejemplo, esta. Fue en 1996 cuando el compositor, el productor y guitarrista Ray Cooder viajó a Cuba, a La Habana, interesándose por cierta música con ritmos provenientes de África, y allí se encontró con Compay Segundo, con Eliades Ochoa, con Ibrahim Ferrer, con Barbarito Torres, con Manuel Puntillita, en fin, con gente maravillosa que estaba ahí, que habían triunfado a su manera en Cuba, y el triunfo en Cuba no tiene nada que ver con el triunfo en España o en Estados unidos y los hizo salir del anonimato y los hizo populares en todo el mundo. Empezaron a viajar y a tocar los ritmos cubanos y a encatusar a todo el mundo con las canciones maravillosas de Cuba. Fue tal la fuerza de Buenavista Social Club que Wim Wenders hizo un documental de más de 100 minutos, más de una hora, en 1999, que también, pues, en fin, fue maravilloso ver cómo los grandes y viejos, veteranos, músicos cubanos tocaban la guitarra, cantaban, recordaban ritmos africanos, maravilloso. Me imagino que está dentro de tus preferencias, Fernando, un disco como este, ¿no?
Pues sí, Ray Cooder me ha encantado siempre desde, yo creo, no, para ser sincero y no, creo que la primera vez que oí cosas de Ray Cooder fue en la maravillosa París, Texas,
hombre,
la película de Wim Wenders.
Maravilloso.
Que además con un arreglo estupendo de una canción que tenemos que poner un día aquí, Félix, si te parece, que es la canción mixteca, que es algo verdadero. Después, cuando yo estuve en Oaxaca, la oí cantada allí por oaxaqueños y ya me emocionaba cuando la escuché en la película de Wim Wenders. Y allí me emocionó más, pero sí, Ray Cooder. Después hay un disco extraordinario que tiene con los Chieftains y haciendo música irlandesa, también con otros mexicanos. Bueno, es una cosa verdaderamente fascinante, Ray Cooder, que además ha hecho varias bandas sonoras de películas, ¿no?
Mira, estaba viendo un poco la intrahistoria de este disco, que como he dicho también es un documental. En una entrevista que le hizo el periodista Xavier Quirarte al director, a Wim Wenders, enfrentando a la pregunta de cómo fue trabajar con este grupo de ancianos que actuaban como si fueran más jóvenes, incluso niños, con estos músicos que algunos de ellos habían sido descartados incluso de la vida, ahora convertidos en superestrellas cuando viajan por todo el universo, ¿no? Por todo el mundo. Y dice Wim Wenders, el llegar a la fama mundial de estos músicos alguna vez arruinados era una historia profundamente conmovedora. Tienes razón cuando dices que actuaban como si fueran más jóvenes. Caray, siempre que una de nuestras cámaras estaba filmando se daban cuenta, pero sin empezar a fingir o a producirse a sí mismos, simplemente continuaban haciendo lo que estaban haciendo con un ligero incremento de energía. Eran ancianos, pero eran muy jóvenes, dice Wim Wenders. Bueno, querida Elena Cortés, ¿qué serie nos recomiendas para este viernes ya mismo? Si fuera posible, bueno, para este julio, pero este verano, pero para hoy mismo, si es que hoy arranca alguna serie, este viernes.
Sí, sí. Pues nada, como me voy de vacaciones, os traigo una ambientada en las vacaciones, en el Camino de Santiago. Se llama Caminantes, es la primera producción de Orange TV en España. Aquí ya, bueno, producen todas las grandes de las telecomunicaciones. Y bueno, es bastante curioso porque, bueno, es una serie de terror, que no hay tantas ambientadas en el Camino de Santiago. Nos cuenta la historia de cinco jóvenes, bueno, que empiezan unas vacaciones idílicas que al final acaban, ¿no?, tornándose en una pesadilla. Es muy interesante porque es tremendamente adictiva, los capítulos son muy cortitos, de 20 minutos, y además repasa un poco casi todos los géneros del terror, porque hay suspense, hay gore, hay algún susto, tenemos hasta mutantes. O sea, para los amantes del género, bueno, van a disfrutar seguro buscando referencias a Las colinas tienen ojos, bueno, a un montón de clásicos del terror. Pero quizás a la que más se parece es al proyecto de La bruja de Blair, que es una cinta independiente que, bueno, básicamente, no sé si la recordáis, es de principios...
Perfectamente.
Sí, de principios de siglo, que manejaba la técnica del metraje encontrado, ¿no? Es decir, reconstruía una historia a través de vídeos caseros grabados por los propios protagonistas. Pues esta serie hace precisamente lo mismo, ¿no? Reconstruye la pesadilla que viven estos jóvenes a través del material encontrado en sus teléfonos móviles. Y es muy original porque, bueno, se adapta mucho a las técnicas narrativas actuales, mezcla, como se graban los móviles, ¿no? Vídeos en horizontal, con vídeos en vertical, con filtros de Instagram, de Snapchat.
Perdido, Elena, me parece, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí.
Y bueno, luego también
Hola,
es bastante
interesante. Adelante, sí, sí.
También es bastante interesante porque la serie, y novedosa, porque ha sido grabada íntegramente con teléfonos móviles. Que no se engañe su aspecto amateur, porque, bueno, es una película, una serie dirigida por Koldo Serra, que es un experto en el género y que además una puesta en escena que ha sido medida al detalle. Es cierto que ha sido grabada con teléfonos de última generación, pero bueno, tiene un equipo de maquillaje brutal. No se nota apenas que no se ha grabado con cámaras digitales. O sea que es también interesante ver eso, cómo ya prácticamente con un móvil podemos hacer cine, en este caso televisión, de primer nivel. Y bueno, luego tiene ahí también una trama relacionada con bueno, una pandemia, una crisis, que bueno, da miedo lo que nos puede recordar a la actualidad. Así que bueno, yo creo que es muy interesante para ver en familia, uh-huh. por el pasito adelante que supone para el medio esta producción con teléfonos móviles. Oye, y ya os digo, porque es tremendamente adictiva. Yo es que
técnicamente, Elena, técnicamente hacer una película, con lo complejo que es una película, con lo que es, no sé, los planos, ángulos, medir las luces, las sombras, etcétera, con teléfonos móviles, por muy de última generación que sean, realmente luego la calidad de la imagen, la calidad del sonido, etcétera, es...
Sí, es sorprendente porque es muy muy bueno. De hecho está grabado en 4K, que es ultra alta definición, incluso mejor que la que tenemos en muchos televisores. Y bueno, el director contaba que fue todo un desafío, porque claro, cuando finges que es una producción amateur y que son los propios protagonistas los que se graban a sí mismos, claro, el punto de vista tiene que estar en los protagonistas, ¿no? Entonces él iba pegado todo el rato con la cámara, el propio director iba pegado a los chicos, cada vez a uno. Entonces, bueno, ha aprendido mucho, contaba que había aprendido mucho. Los jóvenes protagonistas también ahí ayudaban mucho. Oye, pues este filtro de Snapchat que queréis usar, lo usamos nosotros los jóvenes, o sea, usarlo. Ahí ha sido bastante interesante la mezcla generacional que hay en esta
serie. Bueno, y está muy bien además utilizar el Camino de Santiago como argumento, que me parece, Fernando, que no es un argumento muy explotado, ¿no? Y eso que el Camino de Santiago da para muchas series, novelas, películas, porque pasan muchas cosas cuando uno hace el camino, ¿eh?
Se han hecho películas, quizá una de las más irreverentes, pero más divertidas es La Vía Láctea de Luis Buñuel.
Sí, es verdad,
que
sí,
trata
claro,
que trata
claro.
del Camino de Santiago. Claro. Hubo una serie con ribetes místicos, no serie sensu stricto, pero me parece que era como de dos capítulos, protagonizada por Martin Sheen, que además se llamaba El Camino, me parece. Claro que ha dado mucha literatura y casi el arranque de la música, si decimos española, están en las cantigas de Alfonso X el Sabio, donde buena parte de las cantigas, que son verdaderamente unas creaciones musicales medievales extraordinarias, buena parte suceden de los milagros que ocurren en el camino de Santiago. El Camino de Santiago, claro, como buen camino, como buena aventura, como buen viaje, pues tú sabes hacia dónde vas, pero lo que no sabes es lo que va a pasar entre medias,
claro,
lo cual, le da un atractivo tremendo. Y además por otra cosa, porque por dos cuestiones. Una, porque el que llega al final al que llega al destino, desde luego no es el mismo que salió, eso lo puede certificar cualquier viaje. Y por otra parte, porque a veces, como ya nos recordaba Cavafis en El Viaje a Ítaca, quizá lo más importante no es llegar a Ítaca, sino que quizá lo más importante ha sido el viaje, ¿no?
Ha sido el viaje, ¿no?
Sí, pues este año van a coincidir varias series del Camino de Santiago, porque tenemos estos caminantes que ya se puede ver, que yo es serie de terror, espero que no desincentive el turismo. Y luego Amazon Prime está preparando otra, muy internacional además, que se llama Tres Caminos, que no es terror, es drama, es ahí. Quizá tiene ese punto más intimista de, ¿no?, cómo el camino influye en la vida o cómo determina, marca la vida de tres personajes que se van encontrando a lo largo de los años. O sea que,
Elena,
fíjate, es curioso.
No, pero fíjate que lo que dices del terror, pero tal y como está la sociedad actual, no solamente la española, sino así en general, si empiezan estas series y empiezan las historias de terror en el Camino de Santiago, lo que puede haber es una inflación de gente buscando
experiencias
abismos, ¿no?
Paranormales.
Experiencias. No, y además sabéis que cuando se pone de moda España en el siglo XIX, por los extranjeros, sobre todo por los viajeros ingleses y franceses, uh-huh. Pues Mérimée ha inventado, se ha creado la Carmen la cigarrera, parece que llegando a Sierra Morena todos son bandoleros, que las mujeres llevan la navaja en la liga, y que aquello es sangre y aventuras. Los ingleses, que han sido siempre muy prácticos, que crean una agencia de viajes en el que les garantizan a sus clientes que en el momento en que pasen despeñaperros serán objeto de un asalto por típicos bandoleros españoles, tipo Curro Jiménez. Y hubo alguna demanda de viajeros ingleses diciendo, oiga, que ha sido muy like,
que,
esto, que han llegado y que sí, que bajemos de la diligencia, pero que no, esto tremendo. No era lo que ustedes nos habían dicho. O sea, tremendo. Que no te extrañe, Elena, que haya algún listillo. Ahora lo llaman, como que se le ocurra decir, como en aquellas ferias, ¿recordáis las verbenas antiguas donde había la Casa del Miedo, no? Pues que alguno te diga, mire, nosotros le aseguramos que pasado Ponferrada y por el Castillo de los Templarios, usted se va a cagar. Y ya está. Bueno. O sea,
a mí viendo la serie no me dan ganas, ¿eh? Pero oye, hay gente para todo. No me dan ganas de pedir esas experiencias paranormales, pero lo que tú
no
dices,
extraña.
¿Quién sabe?
Bueno,
no
escuchamos un momento de Caminantes que empieza hoy, ¿no, Elena? ¿No?
Sí, eso es.
En Orange Television. Un momento.
¡Empieza el camino!
¡El camino!
Flipante, no se oye nada.
Los peregrinos seguían el trayecto marcado por la Vía Láctea que llevaba al mundo de los muertos.
¿Habéis visto al tío que hay ahí?
¿Sí?
Es súper raro. Raro de cojones.
Se tiene puta.
Creo que hay alguien.
¡Hola!
¡Man! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para, por favor, vámonos!
Por favor, te lo pido, por favor, vámonos.
¿Quién es? ¿Quién es, Iván?
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Bueno, pues Caminantes en Orange Televisión esta noche. Si quieren sensaciones, algunas de ellas un poco fuertes, como anuncia Elena Cortés, pues ya tienen una serie, y además muy muy española. Oye, Elena, ¿por qué duran las series, los capítulos de las series ahora 20 minutos? ¿Cuál es la razón? Porque tiene que haber una razón, supongo, ¿no?
Sí, bueno, es curioso, porque España siempre, como el consumo de televisión era para el mercado interno, no hacíamos capítulos que ocupasen todo nuestro horario estelar, ¿no? Capítulos de 70 minutos. Ahora que la ficción española se está abriendo al mundo, tradicionalmente las comedias internacionales siempre han durado 20 minutos y los dramas 50. Entonces, para hacernos, ¿no?, más internacionales, nos hemos acostumbrado a ser muy flexibles con la duración de nuestras producciones. Y ahora ya no es tan encorsetado de 70 minutos, ¿no?
Yeah.
Ahora, bueno, permitimos un poco más flexibilidad. Las plataformas también han ayudado mucho a eso, ¿eh? A cada historia le dan la flexibilidad que necesita. Y aquí funciona muy bien, porque al ser grabada con el móvil, ¿no?, y al ser consumida como... Funciona muy bien los capitulitos de 20 minutos.
Bueno, esto del móvil, bueno, ya no descubro nada, naturalmente, qué tontería dirán los oyentes, y con razón, que ha revolucionado nuestras vidas en todos los sentidos, incluso a los más recalcitrantes, que no han querido saber nada de del desarrollo del aparato, del móvil, el acceso que da al exterior, el mundo, a través de redes sociales y demás. Al final no te queda más remedio si quieres estar conectado. Pero es lo cierto, Fernando y yo y muchos oyentes venimos de una generación donde cuando uno entraba al metro, al autobús, lo normal era abrirse camino en el pasillo del metro, al autobús, porque la gente estaba leyendo el periódico. Y aquello era un poco horroroso. O tú leías el periódico de la persona que tenía abierto el diario en el vagón o en el autobús. Eso ocurría. Ahora la gente va con un móvil y seguramente que va leyendo o haciendo lo mismo que hacían antes, pero con el periódico. Pero es que ahora estamos viendo que las cámaras pequeñitas que tienen y tan perfectas los periódicos, perdón, los teléfonos móviles, están sustituyendo a las grandes cámaras reflex que toda la vida hemos soñado con tener en nuestra casa, ¿no? Es decir, de repente ya uno ya tampoco ve cámaras reflex por ningún lado, porque todo el mundo tiene una cámara casi perfecta en su teléfono móvil. Es tremendo, ¿no?
El móvil, el cambio, es el, ¿no?, centro de todo ya,
es tremendo,
de las comunicaciones, de las grabaciones, de los recuerdos.
Del periódico, el periodismo, las novelas, es tremendo.
Decía el profesor Román Gubén que el móvil había reunido en torno a sí las cinco pantallas. Las cinco pantallas que eran la fotografía, que es la primera que surge, el cine, que aparece después, la televisión, que es la tercera que aparece, la cuarta que es el ordenador, y la quinta que es el móvil. Y el móvil reúne todo, reúne la fotografía, reúne el cine, reúne la televisión y reúne el ordenador. Es así. O sea, ahora, también hay una cuestión que yo creo que la gente no somos conscientes, ¿no? Y es que si pierdes el móvil, te pierdes a ti mismo, ¿eh?
Efectivamente.
Y antes no perdías las fotografías porque las tenías en casa guardadas en un álbum. Antes no perdías las películas porque a lo mejor las tenías en un DVD guardado en casa. Antes no perdías el billete de avión porque lo llevabas en un papelito.
Querido
Fernando, la nube, todo. No lo perdemos, claro, porque lo tenemos en la nube, ¿verdad?
Sí, bueno, pero efectivamente hay que entender la nube y tener el contenido de tu móvil en la nube. Yo un día me robaron el móvil en Barcelona hace como 3 o 4 años y sentí una especie de desamparo que digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y a quién llamo? Porque lo que nos está pasando con el móvil es que toda nuestra memoria está en el móvil. Y es que yo, como cuando era jovencito tenía en mi cerebro 50 teléfonos memorizados, números de teléfonos, ahora no tengo ninguno prácticamente. Es más, tengo hasta problemas cuando me dicen, deme el teléfono móvil, el mío. Y tengo que pensarlo, o sea que...
Y nosotros en la facultad, con todo esto que estábamos contra Franco y pues partidos clandestinos y todo lo demás, tenías que aprenderte los de teléfonos de memoria por una cuestión muy importante, porque no pillaran una agenda en tu casa.
Claro.
O sea, que no apareciera un teléfono, que no apareciera un teléfono porque la policía política, o que se llamaba aquí la Brigada Político-Social, podía, además hacían detenciones en espiral, es decir, te detenían a ti y entonces iban en espiral a toda la gente que estaba alrededor tuyo, tus teléfonos, tus contactos y tal. Y por lo tanto te tenías que saber los teléfonos de memoria. Y sí, bueno, yo creo que sí, como mínimo tú has dicho una cifra que yo creo muy 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 acertada.
Pues,
yo creo que en torno a 50 teléfonos te sabías de memoria, además de los amigos y de los familiares, bueno, o de tus abuelos y tus...
La serie es Caminantes en Orange Televisión, una serie hecha con la cámara del teléfono móvil, que nadie se lo... En fin, que no se equivoque, porque está hecha muy profesionalmente, como no podía ser de otra manera. El de la Cortés, que te lo pases muy bien en ese pueblo de Toledo.
Disfruta.
Que disfrutes muchísimo.
Gracias.
Y Fernando y yo y los oyentes te vamos a regalar, dentro de esta selección musical que hemos hecho tan refrescante para este viernes del mes de julio, una de las grandes canciones de ese disco de Buenavista Social Club, que es un tema de Ibrahim Ferrer. Bueno, un clásico. Elena, para que te las lleves debajo del brazo, 2 gardenias. ¿Te parece?
Hombre, estupendo. Gran acompañamiento.
Para ti. Venga, nos vemos. Un abrazo.
Un beso.
Hasta luego.
Muy bien.
Hasta luego. Adiós, Elena.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero. Te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. 2 gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Las 5 letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Quién eres? ¿El compañero que conocen en el trabajo o el hijo mayor de tus padres? ¿Ese que lo da todo en el pádel o el vecino simpático que siempre sonríe? ¿Y si fueras todos? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta 0 y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chip Star. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, nos quedan unos minutos para acabar estas cinco letras de este viernes. Fernando Rodríguez Lafuente, el libro de la semana que recomendamos a nuestros oyentes. ¿Qué libro estáis?
Bueno, pues mira, muy lejos del arquetipo del detective nórdico y a miles de kilómetros del comisario de policía británico y, por supuesto, ajeno a todos los cínicos inspectores norteamericanos, encontramos a alguien amigo de la cotidianidad, a lo Maigret, que le gusta comer bien como Montalbano o como Carvalho, que es lo contrario de Chandler o de Spade. Petros Markaris, escritor griego, creó hace ya un tiempo a un comisario de la policía del Ática, en medio de la Atenas de la crisis y las corrupciones y los populismos políticos. Creó un comisario policía excepcional, cercano, entrañable y además tan inteligente como discreto y sencillo, que se llama Costas Jaritos. Costas Jaritos está casado con Adrianí, tiene una hija abogada y acaba de ser abuelo. La novela se llama En la hora de los hipócritas. Dos atentados con bombas se producen en un intervalo de tiempo muy próximo. En el primer atentado es víctima un conocido magnate, dueño de una cadena de hoteles y una agencia de viajes en Londres. Y además, fíjate, benefactor de una fundación para formar a jóvenes griegos sin recursos. El siguiente, en el atentado que muere, la víctima es un respetado alto funcionario del Instituto Nacional de Estadística. Y más tarde mueren en un accidente que además no lo es, según las pesquisas de Jaritos y de su equipo, dos enviados de la Unión Europea para supervisar las cuentas griegas y el acompañante griego. Ya está la trama montada. Detrás de los atentados hay un supuesto grupo terrorista que se autodenomina Ejército Nacional de Idiotas. Y ahora lo único que les recomiendo a nuestros lectores es ponerse a leer y seguir los pasos justos, medidos, sensatos y meditados de Costas Jaritos, ¿no? Es un profundo goce de lectura encontrarse en medio de muertes, gentes que parecen honorables y son unos miserables, de políticas que ignoran el sufrimiento de los demás, a un sencillo comisario de policía que, por cierto, no se baña en alcohol por las noches, no ha sido abandonado por su mujer, vaya, no arrastra un trauma enigmático desde niño, no se pelea con el fiscal del distrito, ni se toma la justicia por su mano, ni diga en los bares de las barras más de los bares más tirados de madrugada. No, es algo tan natural como difícil de llevar a la literatura y a la novela policíaca actual, como es un tipo condenadamente normal que ejerce con lealtad y honradez y sin arabescos su enrevesado trabajo. Así que otra novela de considerable carga, por cierto, política y social, pero otra novela espléndida y conmovedora, bueno, del gran Costas Jaritos y su autor Petros Markaris. La hora de los hipócritas, que está editada como la mayor parte de la obra de Marcaris en España por la editorial Tusquets.
Bueno, estarás conmigo en contarse a alguien así, fuera del estereotipo habitual del cine o de la novela. Resulta inquietante. Alguien tan extremadamente normal.
Vamos, es incluso más normal que tú y yo, que fíjate si somos normales. O sea, que imagínate, Jarito. No, de verdad. Le va a maravillar a nuestros lectores, porque además que era un ambiente, tiene un amigo que era un antiguo ferviente comunista, que está, hombre, se siente el hombre derrotado, pero no vencido, dedicado a cuidar a los sin techo, que se llama Sisi. Sí. Su yerno, el que está casado con su hija Caterina, el médico Fanis, es decir, después los colaboradores de él, Dermisakis, Kula, Dervisoglu, todos, y ahí mientras se suceden crímenes, atentados, delitos informáticos, corrupciones mil, pero crea un ambiente, una atmósfera tanto familiar como laboral, verdaderamente, a mí me da pena dejar las novelas, te digo. Uh-huh. Yo conocí a Margaris en Atenas y claro, me dan ganas de escribirle y decirle, ya, pero no puede tardar tanto en hacer en publicar estas novelas, porque crea un ambiente en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Crea un ambiente, y fíjate que son novelas policíacas, no son novelas de amor, no son novelas psicológicas, son novelas policíacas donde se están tratando temas muy duros, pero sin embargo consigue Marcaris, que por cierto personalmente es un hombre maravilloso, pero consigue crear ese personaje en el que te crea una adicción absoluta, y probablemente sea la adicción de la alegría, la adicción de ver que la normalidad es algo verdaderamente maravilloso.
Bueno, este es el libro. ¿En qué editorial está?
En
Tusquets, ¿no?
Está en editorial Tusquets, sí.
La hora de los hipócritas de Petros Markaris. ¿Y Petros la película, Markaris. Fernando? ¿La película?
Bueno, la película es Medina Mercury, que fue una de las grandes, ya, vamos, hoy tenemos tema griego. La película es Medina Mercury, y la escena es ese momento en que Ilia, que es Mercury, canta en la soledad de su habitación una canción que ya es inmortal y que fue Oscar de Hollywood, ¿no? Se tradujo en España como Los chicos del Pireo, era de Manos Chatzidakis, que fue el mismo de Luna de Miel, por ejemplo, la canción que inmortalizó la banda sonora de Asignatura Pendiente de Garci, cantada por Laura Lasso, y la película se llama Nunca en Domingo. Es una historia de Atenas, que es una comedia, es un drama, es una aventura y es una redención también de la historia de una prostituta y un intelectual norteamericano, Jules Dassin, que después sería en matrimonio, se casaría con Medina Mercury. Este intelectual norteamericano, que claro, llega a Grecia, al Panteón, tal, pero que llega dispuesto a redimirla, a decirle que es la vida que lleva. Pero se encuentra que las ganas de vivir, el anhelo de convertir cada instante en una fiesta, la alegría de gozar con los demás, se encuentra casi en un cuento de hadas, entre además la majestuosa imagen del Partenón y la pasión por hacer de cada minuto el paraíso en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y esa tierra es Grecia. Y es la misma, por cierto, por la que Jaritos paseará algún día, espero, con su nieto, que acababa de nacer en la hora de los hipócritas. Es Nunca en Domingo, director Jules Dassin, y una actriz de las grandes actrices europeas, la griega, que después fue, por cierto, ministra de Cultura, Medina Mercury.
Con estos acordes de uno de los clásicos, de uno de los grandes canciones del disco de Buenavista Social Club, el cuarto de Tula, nos vamos a marchar. No hay mejor música para una noche de viernes que esta. Y con esta música le decimos a Elena Cortés, a Carlos Maribona, que nos estará escuchando, y a Fernando Rodríguez Lafuente, que tengan el mejor fin de semana, rodeados siempre de buen vino, buena comida, buenos discos, buena música, buena compañía. Buenos libros y películas. Fernando, que tengas buen fin de semana.
Buen fin de semana, y los que salgan el viernes por la noche, por favor, con mascarilla.
Con mascarilla.
Que salgan con mascarilla.
Que ya sabemos lo que está pasando, ya lo hemos contado. Exacto. Antes, ¿no? Ya sabemos
que no
lo que está pasando.
Que no queremos fastidiar, que
mira
unos,
que,
por favor, no
mira
fastidien
que,
a todos.
el ministro Salvador Illa, que se le puede criticar como a todos los ministros y como a todas las personas públicas, pero es una persona templada y educada y muy correcta.
Mucho.
Y últimamente lo estamos viendo como muy cabreado, ¿no? Que yo creo,
claro,
creo que le estamos sacando de sus casillas porque está viendo que hay mucha gente que está pasando de esto y hay que tomar, en fin, hay que ser responsables. Hay que ser muy responsables si no queremos complicarnos la vida más de lo que ya hemos visto. Fernando Rodríguez Lafuente, querido amigo y compañero, buen fin de semana, hasta la próxima, hasta luego.
A ti y a todos los oyentes de Onda Madrid.
Hasta luego. Y a todos los oyentes de Onda Madrid, como dice Fernando, pues este abrazo y mi agradecimiento eterno por estar siempre ahí, delante de un transistor, en el coche, en su casa, escuchando la radio. ¡Viva la radio! Las cinco letras, el enfoque Onda Madrid. Adiós, amigos. Buen fin de semana.